Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos de esta mañana de martes 14 de noviembre. Fecha señalada en el calendario, ya se lo íbamos anunciando los últimos días y va a ser uno de los temas del día, uno de los mensajes del día, porque el 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Una enfermedad que, ya saben, no muestra signos de disminución y que con la prevención adecuada, con los cuidados, con buenos tratamientos y sobre todo con mucha educación a la hora de los hábitos saludables, ya saben, de la comida, del deporte, del descanso, de un poquito de orden. Bueno, pues cada año nos mandan ese mensaje porque lo más peculiar de esta enfermedad es que hay muchísima parte de la población que no sabe que sufre diabetes y que es una enfermedad que además afecta desde bien pequeños a muchos niños y, lógicamente, bueno, pues hay que quitar mitos, se puede hacer deporte, se puede llevar una vida prácticamente normal, pero eso sí, cuidándonos. Y eso lo tenemos que hacer todos. Una forma de cuidarnos también es ayudar a los demás, estar con ellos cuando lo necesitan. Y eso lo hace muy bien Cáritas. Y nos vamos a tomar un café muy, muy especial de la mano de mi compañero Pedro González.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar.
Bueno, Maite, pues ese es el color esperanza que tiene esa cafetería de Cáritas que ha visitado esta mañana la consejera de Política Social, Conchita Ruiz. Una cafetería que da trabajo a personas que lo necesitan, personas en vulnerabilidad. Además, es una extensión de la Escuela de Hostelería que está al lado y que ya lleva 75 puestos de trabajo, 75 inserciones laborales desde que se puso en marcha. Además, Cáritas, a través de otros proyectos, está también logrando que mucha gente encuentre un trabajo, algo muy, muy necesario. Conchita Ruiz, en los micrófonos de la COPE, hablaba de lo que está haciendo la Consejería de Política Social para estas personas a través de diferentes proyectos, así lo contaba.
Se trata de una prolongación de la Escuela de Hostelería que tiene en esta misma zona de la ciudad de Murcia, que da trabajo a 75 personas que, como digo, se encuentran en situación de vulnerabilidad y que necesitan de apoyos y necesitan de herramientas para poder desarrollar su proyecto de vida a través del empleo. Esto está en línea absoluta con el trabajo que estamos desarrollando desde la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad. Estamos invirtiendo en 61 proyectos desarrollados por las ONGs de la región de Murcia para favorecer el acceso al mercado laboral de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad a través de itinerarios personalizados, en un acompañamiento íntegro en todo el proceso, facilitándoles habilidades sociales, capacitación, autoestima, independencia económica. Bueno, consideramos que lo más importante para lograr salir de la exclusión es facilitar esas herramientas y esos apoyos que permitan a las personas conseguir desarrollar su plan de vida.
Pero lógicamente nos hemos adentrado en la cafetería y hemos hablado con una de estas personas, Rodolfo Soto. Viene de Nicaragua y nos contaba su experiencia. Estaba muy agradecido, ¿eh?
Trabajo para el proyecto de Cáritas, ¿verdad? Yo fui alumno, dentro del cual fui seleccionado para este proyecto que, gracias a Dios, pues nos ha implementado un trabajo a todos los que estamos aquí, con el bien de que la clientela está satisfecha, tanto en lo que es el servicio, los productos, la especialidad de café que tenemos, pues realmente ellos dicen que ya realmente faltaba algo así en esta área de Murcia, y estamos contentos realmente también por la oportunidad que nos dan Cáritas de poder hacer algo para el bien de la sociedad. Y como hemos sido personas que sin empleo, realmente nos ha dado la capacidad de estar en lo que es el curso y hemos sido seleccionados pues para estar laborando en este gran proyecto como es la hostelería con Cáritas, esta cafetería. Yo, bueno, soy de Nicaragua ante todo, ¿verdad? Y cuando estaba desempleado, pues me opté por meterme a agarrar el curso y así fue que fui agarrando la experiencia y fue cuando me llamaron y aquí estamos, por la gracia de Dios, impulsando. Yo sé que vamos para adelante con nuevos proyectos en lo que es hostelería con Cáritas.
Pues Maite, desde luego una magnífica labor la de Cáritas a través de esa cafetería. Yo invito a todos los oyentes de La Mañana de COPE que se acerquen. Está aquí en el centro de Murcia, frente al Museo Salcillo, en la calle Santa Cecilia. Y ese café nos va a saber a gloria, porque es un café de solidaridad y de apoyo.
Pues muchísimas gracias, Pedro. Nos tomaremos ese café y además juntos.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Seguro que sabes un montón de cosas sobre la Región de Murcia. ¿A que sí? ¿Pero sabías que con el bono turístico tienes un descuento del 50% en el alojamiento de tu próxima escapada en la región? Consigue tu bono en turismoregiondemurcia.es.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y hoy les contamos que las exportaciones en el puerto de Cartagena se disparan en un 25% con el movimiento de carbón y derivados del petróleo. Cartagena sigue siendo el primer puerto importador de España con más de 19 millones de toneladas. Sigue subiendo peldaños en el tráfico de comercio exterior con un crecimiento, como decimos, del 25% en esa exportación de mercancías, pero también manteniendo su liderato en el sistema portuario español como primer puerto importador. Mientras la media en exportaciones de los puertos españoles cae en un 4,8%, Cartagena, dice su vicepresidente, crece en un 25% con un movimiento de mercancías en el acumulado hasta septiembre de cerca de 5,5 millones de toneladas. Aumentan tanto las exportaciones de graneles líquidos, donde se sitúan como el primer puerto exportador de graneles líquidos de España, como la de sólidos. Así lo explicaba el vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, que destacaba el papel clave de Repsol para el posicionamiento del puerto de Cartagena como cuarto puerto español. Y además daba otras cifras importantes.
En cuanto a las importaciones, Cartagena es el primer puerto importador de España con más de 19 millones de toneladas. El cereal es el principal materia prima que se importa, representando más del 50%. Pero también destaca el carbón, frutas y hortalizas, maderas, cemento y clinker, con el gasoil, la gasolina o aceites y grasas. Cabe destacar que estas cifras se hacen posibles gracias a los operadores logísticos y empresas de la comunidad portuaria que confían en nosotros para hacer llegar sus tráficos, consolidarlos y hacerlos crecer.
Además, incidía en que tienen mucho recorrido por delante para seguir incrementando tráficos con nuevas infraestructuras como Barlomar o el Wolkel, así como rack de tuberías, nuevas defensas y enganches que les irán siguiendo situando como un puerto seguro, eficiente y muy competitivo.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Y nos tomamos ese café solidario que tomamos con Cáritas hoy, además en Murcia. Bueno, pues Jesús Abandonado también está haciendo una importante labor con ese café solidario para evitar la soledad no deseada. ¿Cuántas personas tenemos alrededor que evidentemente están pasando por ello? Hay que ayudar a los más cercanos. Jesús Abandonado hace con desconocidos, pero nosotros vamos a proponernos hacerlo con los más conocidos. Además, si hoy nos tomamos ese café, que siempre decimos, bueno, ya nos llamaremos para un café, pues si cumplimos con nuestra palabra, está la cosa para tomarlo en la terraza, porque tenemos una media de temperatura bastante interesante que nos lleva a tener 24 grados en Murcia, 25 en Cartagena. San Javier llega hasta los 27 en estos momentos, con lo cual un abanico no va a venir mal en esa terraza. Si nos vamos moviendo por la región, evidentemente, pues va bajando. Yecla 22, Caravaca o Cieza 22 también, Águilas 22, como Alhama, Totana 23 y soleado, Jumilla 24, que son muchos para el altiplano, y en este caso San Pedro del Pinatar tiene 26 gradazos. Vamos a disfrutar de ese café, de las personas que tenemos cerca y también de poner nuestro granito de arena en todas las buenas causas, que hoy es un día con muchos buenos mensajes para mandar. Nosotros ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE. seguimos, 12 y 30 minutos. En COPE más Murcia les vamos a seguir acompañando, como lo llevamos haciendo desde bien tempranito con Herrera. Bueno, pues hasta las 2 de la tarde. María Morano, muy buenas.
Muy buenas, Maite.
Hoy nos vamos a cuidar un montón.
Sí, mucho. Y además vamos a contar cosas muy interesantes y muy bonitas.
Sí, porque además todo el equipo de COPE Región de Murcia está trabajando para que ustedes tengan toda la información importante. Y hoy, en primer lugar, tenemos ya a Paula Pascual preparada para hablarnos de la salud, de las vacunas.
¿Qué tal? Buenos días. El servicio de vacunas ha renovado su espacio con nuevos contenidos. Así los profesionales y los ciudadanos pueden consultar en esta página web sus dudas. Pueden entrar en www.murciasalud.es y allí pueden consultar este apartado sobre vacunas. De ello vamos a hablar con Matilde Zornoza, es pediatra del servicio de vacunación. ¿Qué tal, Matilde? Buenos días.
Buenos días, Paula.
Se ha renovado esta página web. ¿Qué puede consultar la ciudadanía y los profesionales en este servicio de vacunas?
Bueno, en la parte de nuestra web dentro de murciasalud.es, pues efectivamente tenemos tanto la información de todas las campañas que tenemos activas y dentro de ellas información específica que puede ser de utilidad para profesionales, como por ejemplo los protocolos de las distintas campañas que tenemos, las fichas técnicas, los códigos con los que se registran las vacunas, distintas las coberturas, que ahora hablaremos, distintas cosas que le pueden interesar. Y luego en la parte del ciudadano, pues trabajamos sobre todo con infografías y con documentos de preguntas y respuestas que les pueden surgir en base a las distintas vacunas que se tengan que administrar, tanto los mayores como los grupos de riesgo, como las familias que necesiten consultar algo para la vacunación de sus hijos.
La región de Murcia ha sido seleccionada por su experiencia para participar en la iniciativa piloto que se va a realizar previa al Registro Nacional de Vacunas.
Sí. Sí, así es. El sistema de información que tenemos nosotros es un sistema muy antiguo, es del año 1991 y es verdad que es un sistema muy completo. Entonces, ya a nivel de la vacunación frente a COVID-19 se creó un registro nacional de las vacunas de COVID-19 que posteriormente se ha incluido la vacuna frente a la viruela del mono y se ha incluido también el IRSEVIMAP, que es el anticuerpo que estamos administrando para proteger a los bebés frente al VRS. Y eso está en un sistema en el que estamos interconectadas todas las comunidades autónomas y a nivel del ministerio lo tienen centralizado, pero no es así en otras vacunas. Entonces se va a crear un registro nacional de todas esas vacunas y es verdad que tres comunidades autónomas pues nos han solicitado que participemos como piloto.
¿De qué se está vacunando ahora mismo?
Bueno, ahora mismo pues estamos vacunando de todas las vacunas del calendario infantil, obviamente. Desde el año pasado hemos incluido la vacunación frente a herpes zóster, ya la estábamos administrando en las personas con condiciones de riesgo, pero desde este año, se ha incluido a las personas que tienen 65 años, es decir, las personas nacidas en 1958, e iremos metiendo más años en los años sucesivos. Estamos vacunando del neumococo, son vacunas que se administran todo el año, y luego las vacunas de la campaña que llamamos estacional, ahora en otoño e invierno, pues en las personas que tienen indicado se administra la vacuna de gripe y administramos una dosis estacional de vacuna adaptada frente a COVID-19, y luego en los niños estamos vacunando frente a la gripe también, porque los menores de 5 años ya empezamos a vacunar el año pasado, y en los más chiquitines, menores de 6 meses y con condiciones de riesgo hasta otras edades, lo que administramos es el IRSEVIMAP, que sirve para protegerlo frente al virus respiratorio sincitial, que es el que más frecuentemente causa la bronquiolitis.
¿Cómo va la cobertura de la vacunación en los adultos?
Bueno, los adultos es verdad que este año la dosis de la vacuna frente a COVID-19 que la recibimos por parte del Ministerio ha llegado escalonada y hemos tenido que empezar la campaña de manera escalonada. Entonces, con los que antes empezamos, que es porque ya sabéis que nosotros administramos a la vez gripe y COVID, que ha demostrado que es segura y que además nos aumenta las coberturas y es mejor para todo el mundo porque no son dos visitas al centro de salud, empezamos, creo que fue el 16 de octubre, si no me equivoco, con las personas de 80 años y más, que ahí vamos como por un 40, las coberturas siempre las actualizamos en la web los viernes, y de gripe ya vamos por un 40% de cobertura y de COVID siempre es un poquito menos, y los de 60 años o más, que empezamos con los otros. Creo que fue el 30 de octubre, pues obviamente vamos un poco por detrás, vamos en un 10, 20, algo más del 20% de gripe y entre el 15 y el 20% de dosis estacional frente a COVID-19.
¿Son datos normales o habituales o son o están por encima o por debajo de lo habitual, para hacernos una idea?
No, son datos habituales. Ten en cuenta que en el grupo de personas entre 60 y 79 años de edad, en el fondo llevamos dos semanas, y es verdad que es un volumen de población importante. Entonces, vamos al ritmo habitual.
Bueno, vamos a hablar de la vacunación de los niños, porque este año habéis empezado ya en todos los colegios. El año pasado fue una iniciativa piloto, solo en unos cuantos, pero este año sí se está vacunando en todos los coles.
Sí, como has dicho, nosotros pilotamos el año pasado porque había un documento de recomendación que aprobó la Comisión de Salud Pública que podía empezarse la vacunación antigripa en los niños el año pasado o este, y Andalucía, Murcia y Galicia pues nos lanzamos a hacerlo el año pasado, y nosotros fuimos la única comunidad autónoma que los niños de 2, 3 y 4 años usamos la vacuna intranasal, que eso nos permite pues evitarles un pinchazo a los niños y que no les duela. Claro, eso ya lo hacen en otros países, como no les duele, pues es muy fácil vacunarlos en los coles, y eso permite un aumento de la accesibilidad. Los padres no tienen por qué pedirse un día de su jornada laboral, que no todo el mundo puede, para llevar a su niño a vacunar al centro de salud. Entonces, pues de manera un poco piloto, lo probamos en 24 coles, y sí que es verdad que teníamos avanzada la campaña, pero nos aumentó la cobertura entre un 20 y un 25%. Y este año pues nos hemos tirado a la piscina y hemos implantado el programa en todos los coles de la región. Y es verdad que los resultados pues están siendo muy satisfactorios para los padres, para los profesores, para los profesionales sanitarios. Y es verdad que desde el punto de vista de cobertura, aunque ahora mismo tenemos datos provisionales porque no están todas las dosis registradas, pero el aumento de cobertura es muy importante.
Claro, la diferencia del año pasado, que fueron 24 colegios, a este, que ¿cuántos son? ¿Más de 600?
Sí, creo que son unos 650 colegios en toda la región.
Claro, entonces la diferencia de coberturas seguro que se va a notar este año.
Claro, porque el año pasado casi todo se vacunó en los centros de salud. Entonces, tú ten en cuenta que el año pasado, con todos los esfuerzos que hicimos, tanto desde el punto de vista de servicios centrales como en cada uno de los puestos de vacunación y en los centros de salud de la región, pues a pesar de todo el esfuerzo, obtuvimos una cobertura al final de la campaña del 45%. Y este año, ya vamos por el 38%, y en esos niños que se han vacunado en los coles, que son los nacidos en el 2019 y el 2020, sin todas las dosis registradas, ya vamos por un 53-54% de cobertura, y en algunas áreas por encima del 70%.
Bueno, lo que sí que va a ser importante es en cuanto a la diferencia entre otras comunidades autónomas, porque vamos a ser absolutamente líderes.
Sí, a ver, es verdad que ya sabemos, porque la semana pasada estuvimos en un congreso, que por ejemplo, pues los compañeros de Comunidad Valenciana, en base a nuestra experiencia, pues también han hecho su pequeño piloto en tres coles.
Matilde, esto de que los niños se vacunen en el cole de la gripe va a permitir que haya menos prevalencia de la gripe en la región de Murcia, porque al final los niños llegan a casa con la gripe, se la trasladan a los padres o al resto de la familia.
Sí, claro, ya te he dicho, nuestro objetivo de cobertura el año pasado era el 50% y no lo alcanzamos, por un 5%, pero no lo alcanzamos. Y eso, ya el año pasado se dio un impacto muy importante, se dio las curvas de incidencia de gripe en la región de Murcia y en España fueron muy diferentes en la ola después de Navidad, que nosotros ya teníamos a nuestros niños vacunados. Entonces ya tuvimos impacto el año pasado, pues este año con unas coberturas mayores, lógicamente tendremos un mayor impacto, tanto para los niños como para el resto de la familia.
Bueno, pues si ya hay comunidades o localidades como en esta de Valencia que han seguido el ejemplo de Murcia, seguramente cuando vean todo el resultado final de la cobertura sean otras comunidades, otras localidades quienes sigan este ejemplo, porque se está viendo los buenos resultados, ¿no?
Seguro, lo único que pasa es que no todas las comunidades autónomas vacunan a los niños de 2, 3 y 4 años con la vacuna intranasal. Entonces, si solo adquieres vacuna pinchada, tú no puedes ir a vacunar a los colegios a niños de 3 y 4 años con vacuna pinchada, porque ahí sigue es el drama.
Claro. Claro, porque no, evidentemente no todos quieren y habrá muchos que también les dé miedo, que es normal, que
claro,
son muy pequeñitos.
Claro, son muy pequeñines. Si ya los mayores cuando van a vacunar al cole, que tienen 10, 11, 12 años, pues a veces se portan mal porque se ponen nerviosos, porque no quieren que lo pinchen, pues imagina un niño de 3 o 4 años que está sin su mamá o sin papá.
Bueno, pues Matilde, enhorabuena por el trabajo que se está desarrollando en la región de Murcia, que por cierto, supongo que en congresos y en seminarios se estará poniendo de relieve, ¿no? Esto de este ejemplo de, por ejemplo, de la gripe en los colegios.
Sí, claro, efectivamente. La pasada semana, que fue el congreso de la Asociación Española de Vacunología, pues efectivamente el jefe de servicio pues presentó también los resultados que tenemos, porque es verdad que para nosotros es un orgullo los buenos resultados que estamos teniendo.
Bueno, pues Matilde Zornoza, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE y enhorabuena por ese trabajo y esos buenos resultados. Un saludo.
Muchísimas gracias, un saludo.
Pues muchísimas gracias a las dos. Me estaba imaginando yo que algunos mayores ponemos pegas para lo de la vacuna pinchada, pues imagínense con los más chiquitines. Oye, que seguimos cuidándonos. Y vamos a disfrutar un ratito de lectura, pero además una lectura muy práctica. María Morano, muy buenas.
Muy buenas, Maite.
Oye, ¿tú cocinas mucho?
Pues más o menos. Yo cocino recetas que sean fáciles.
¿Y comes sano?
Me cuesta porque no tengo tiempo.
Bueno, pues seguro que eso es uno de los falsos mitos que nos va a quitar de nuestro vocabulario nuestra siguiente invitada, porque nos van a hablar de cocina sana, cocina sano y sin complicaciones, que es el libro de Oriana Severino. Oriana, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Para empezar, vamos a iniciar por ahí. Cocinar sano no tiene que llevar demasiado tiempo, ¿no?
No, para nada. Yo creo, estoy convencido de que lo que tenemos que plantearnos y tener claro es que hay que organizarse y saber tener ingredientes adecuados en casa.
Oye, 1 millón de seguidores en Instagram, influencer por supuestísimo, y ahora con el libro imagino que ayudando a muchísimas personas que nos están escuchando a comer, como decimos, a cambiar la forma, digamos, de pensar a la hora de cocinar, ¿no?
Así es, la verdad que es eso es lo más satisfactorio, ¿no? Cada vez que recibes un mensaje de me estás ayudando, me ha servido muchísimo, esto ahora me organizo, ahora ya no tengo que... Eso es lo más gratificante que hay.
Hay que saber, yo creo, hacer la compra adecuadamente para luego tener en casa algunos ingredientes que sean imprescindibles para esta receta.
Sí, hombre, por eso decía al principio que yo creo que es importante... No, yo no soy partidaria tampoco de demonizar algún ingrediente. De hecho, en el libro también, a pesar de que son recetas sin azúcares y muchas sin azúcares y sin gluten, yo soy partidaria de que tenemos que comer de todo y que no pasa nada si un día nos queremos dar un capricho, pero sí en casa intentar el día a día tener mucha verdura, mucha fruta, legumbres, para que no caigamos en esa tentación del procesado, del congelado, ¿no?
Porque al final cuando asociamos comer rápido, lo asociamos a comer mal, como tú dices, procesados, comida ya precocinada, como mucho calentar en el microondas. En este libro nos das hasta 80 más o menos recetas en las que vamos a poder, con poquitas cosas, tampoco tenemos que tener la despensa a tope, que sabemos el ritmo que llevamos y que si no luego se nos ponen malas las cosas. Oriana, con poquitas cosas vamos a poder hacer muchas soluciones.
Sí, y además con ingredientes que solemos tener o que solemos encontrar o tener a mano, ¿no? No vas a encontrar la especie extraña ni algo que te tengas que ir a quién sabe qué supermercado a buscar porque es imposible. Son todos ingredientes naturales, muchos se basan en verduras, con lo cual son fáciles también en ese aspecto, ¿no?
Además, en cocina sano y sin complicaciones no solamente vamos a encontrar recetas saludables, sino que también algún postre.
Sí, tengo una sección de postres, que la mayoría de ellas son todas sin azúcar. Pues, como decía antes, no pasa nada si bueno, de hecho hay dos de ellas que sí que contienen azúcar, que una de ellas es el quesillo canario, y digo yo, bueno, no pasa nada que el fin de semana nos pongamos y hagamos ese quesillo canario y nos demos el gusto. pero bueno, entre semana mejor un poco evitarlo, ¿no? Y estos postres la verdad que son muy sencillos y son fáciles, son rápidos.
Y además, bueno, pues mira, hay seguras muchas personas que nos están escuchando que dicen, bueno, las cenas, el problema con muchos niños, con los horarios, los baños de los peques, los estudios, al final son recetas que no son, yo lo estaba pensando un poco más al principio a nivel individual, pero valen para la familia, para, bueno, pues algunas de ellas para quedar estupendamente bien y no liarnos mucho en la cocina con los invitados, o sea que sirve para muchísimas situaciones.
Sí, muchísimas. De hecho, mira, anoche mismo, mi hijo, que tengo un niño de 14 años, y anoche mismo, pues la verdad que llevo unos días un poco locos y no había hecho nada para cenar. Y él mismo cogió el libro y me dijo, mamá, mira, vamos a hacer este wrap, porque hay una sección de wraps que son con las tortillas estas, ¿no? Las tortillas, las mexicanas, que hoy en día ya le damos 20.000 usos. Y en un momento, en menos de 10 minutos, ya teníamos la cena lista, eso, con una ensaladita y listo. Y vamos, y se queda genial.
Muchas veces pensamos que solo se puede hacer alguna receta con un ingrediente, pero realmente se pueden sacar varias recetas.
Sí, claro que sí. Todo está en experimentar, en probar, como digo yo.
Oriana, oye, imagino que bueno, pues el primer paso que tienen que dar los oyentes que quieren sumarse a este tipo de cocina es comprar el libro, disfrutarlo, leerlo, aprender de esto, pero hace falta quizá un cambio antes de mentalidad, ¿no? Porque es verdad que vamos con prisa, que tenemos unos horarios matadores, pero hay que darle la importancia que tiene bueno, pues ese ratito de la comida, no solo en lo que estamos hablando de los alimentos, sino también en comer con tranquilidad y con una cierta base lógica, ¿no?
Sí, y además eso es fundamental, va de la mano. Siempre lo más fácil es decir, no puedo, no llego, pero hay que ponerse porque al final sí sacamos el tiempo, porque es más fácil decir eso, no, hay que ponerse, hay que sacar el tiempo porque al final esto es salud y son años y es calidad de vida al final, ¿no?
Seguro que algunos de los que nos estén escuchando estarán diciendo que le encantaría leer este libro, pero que no pueden comer de todo. Para ellos hay, por ejemplo, también recetas sin gluten.
Así es, sí, porque, bueno, yo me diagnosticaron no soy celíaca, pero hace aproximadamente 2 años me diagnosticaron una artritis psoriásica. Entonces, cuando tengo brotes de inflamación, de dolor, los médicos me recomendaron no comer gluten. Cuando me puse a investigar y me di cuenta de lo complicado que era, dije, madre mía, la que hay aquí. Y tengo amigas que cuando salgo, aquello es, los pobres lo pasan muy mal. Y dije, pues mira, hay que hacer algo por esto, ¿no? Y para mí misma también, me ha servido muchísimo encontrar soluciones, pero sobre todo me he decantado por el tema de la verdura, porque al final nos aportan tanto y tienen tanta versatilidad que no tenemos que volvernos tampoco muy locos.
Bueno, pues yo creo que para todos es este libro de Oriana, que evidentemente, bueno, pues ha llegado a tener más de 1 millón de seguidores en Instagram, creo que es @tasty_hunting, escrito hunting y tasty con Y, para que, bueno, de todas maneras eso lo buscan en Google y lo van a encontrar perfectamente, pero como decimos, para llegar a más de 1 millón de seguidores, Oriana tuvo que haber uno primero, dar el paso, así que se va a ir sumando muchísima más gente, seguro.
Ojalá, porque la verdad que me apasiona y me hace muy feliz además poder aportar y ayudar a la gente que muchas veces se ven con estas prisas y esta falta de ideas, o sea que yo encantadísima, vamos.
Bueno, pues sin azúcar, sin horno, sin gluten, las mejores recetas de Oriana Severino, que las van a encontrar en Cocina Sano y sin complicaciones. Muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de COPE y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Buf, tenemos que hablar, mamá está fatal. Ya no puede vivir sola.
¿Y qué hacemos?
He oído hablar de Avera. Es una empresa murciana de atención a personas mayores en el domicilio. Ofrecen servicios adaptados a lo que necesitamos. Así mamá puede seguir viviendo en casa, estando atendida en todo momento. Es lo mejor para todos.
Avera, como en casa, en ningún sitio. Estamos en Ronda de Levante 14. Visita avera.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Tus ojos, claro de monte, como guitarras trovadoras de San Juan.
Y hoy vamos a cuidarnos un poquito. Ya saben que queremos que estén bien, que disfruten de todos los detalles que nos da la vida. Eso pasa también por escuchar bien y por ver bien. Pero además hay datos muy, muy interesantes, no precisamente buenos, pero aquí no estamos para poner problemas, sino para intentar poner las soluciones. Vamos a charlar con los amigos de Óptica San Pedro. Ya saben, ellos están en calle Jiménez Baeza número 5 y están aquí con nosotros a través de Miguel Barranco. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo, hay datos que nos asustan como sociedad y como personas que nos vamos haciendo mayores. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas o de la demencia, traes unos datos espeluznantes.
Sí, realmente en parte son lógicos por el aumento de la esperanza de vida, pero no dejan de ser importantes y a tener en cuenta. En un estudio reciente se ha visto que aproximadamente 6 millones de personas padecen algún tipo de demencia en Estados Unidos y en España se estima que está sobre las 800.000 personas más o menos y que en próximos años se alcanzará el millón de personas. Y sobre todo, ¿qué puede ocurrir con este tipo de patologías o de enfermedades cognitivas? Pues que esa capacidad para pensar, la memoria, el contacto con las otras personas, pues que se vea afectado, que se vea disminuido y que al final no consigamos desarrollarnos como tal. Precisamente a raíz de todo esto, en este estudio lo que se ha comprobado es cómo influye el que a adultos mayores se les pueda adaptar un audífono y ver la evolución desde el punto de vista cognitivo. Y en concreto lo que se apreció fue que el grupo que había recibido este audífono tenía una tasa menor de deterioro cognitivo en comparación con aquellas personas que no lo habían usado. Lógicamente personas que tenían algún grado de pérdida auditiva. Y bueno, pues esto nos dice hasta qué punto puede influir el a tiempo prevenir situaciones así, porque muchas veces a determinadas edades consideramos que bueno, que más o menos funcionamos, que más o menos no influye en nuestra vida, aunque notamos que tenemos que subir mucho la radio y nuestros familiares nos dicen que no es normal que lo subamos tanto, pero lo dejamos pasar y no hacemos nada. Una revisión a tiempo, acudir a este tipo de campañas que nosotros hacemos con frecuencia, puede detectar algún problema que hoy sea sencillo de solucionar y que más adelante sea bastante más complicado.
Claro, y hablamos de cuidarnos, también es de prevenir y de retrasar ese envejecimiento, esos problemas de deterioro cognitivo que podemos tener todos y que evidentemente hay que poner soluciones. Y como decíamos, no venimos solo a contar ese problema, que lógicamente la sociedad va envejeciendo, sino a poner soluciones y ventajas. Los clientes que ya lo son y los que lo van a ser van a disfrutar de ventajas con vosotros, Miguel, porque para empezar podemos tener todo, el audífono y también esos progresivos, ¿no?
Sí, a ver, la gente normalmente sabe que unas gafas progresivas que sean de verdad buenas, que no sean de países exóticos ni nada por el estilo y que le garanticen que no las van a tener que dejar en el cajón y que van a ir bien, pues son una inversión importante de dinero y unos audífonos tres cuartos de lo mismo, claro. Todavía más una inversión mayor. Nosotros somos conscientes y en nuestro centro lo que intentamos es darles las mayores facilidades que puedan tener. Y en concreto, durante este tiempo, este mes, van a tener prácticamente el 50% de descuento tanto en si adquieren audífonos y progresivos al mismo tiempo. Pero independientemente de ese descuento, sobre todo es que van a tener la posibilidad de acceder a los mejores productos en ese sentido. Es decir, van a ser progresivos de Silor, de la gama Varilux, y van a ser audífonos de Aural Widex, que también son los de la gama más alta, la marca más prestigiosa. Porque por supuesto, lo más importante es la revisión que se haga y hasta qué punto se desarrolle esa revisión y se vea que necesita el paciente. Pero también es necesario productos de la mejor calidad. En este caso pueden adquirirlos en las mejores condiciones.
Sí, porque vamos a tener la posibilidad de que los llevéis a casa, de que si tienen que hacer una revisión también se puede hacer en casa, si estamos hablando sobre todo de personas mayores, y vais a tener pues ese detalle de la financiación que también ayuda a llevar este tipo de gastos.
Sí, nosotros les damos la oportunidad de financiar sin ningún tipo de interés, incluso financiaciones largas a más de 2-3 años, y luego todas las facilidades que ya llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, si es necesario llevárselo a casa, si es necesario acudir a casa para ver cómo se encuentra el paciente, todo ese tipo de cosas. Ya saben que llevamos más de 70 años y en ese caso es por algo, tenemos pacientes ya desde hace mucho tiempo y estaremos encantados de atenderles como necesiten.
Bueno, pues sin duda que lo que tienen que hacer es pedir cita, bien pasándose por la calle Jiménez Baeza número 5, bien llamando al 968-2197-29, pero que pidan cita y que se lo explicáis todo perfectamente como aquí, pero detalladamente y para cada caso en concreto.
Sí, por supuesto, pueden llamar al teléfono que has dado o pasar directamente y pedir cita, como prefieran, estaremos encantados de atenderles.
Bueno, pues recuerdo una vez más el teléfono, que se lo apunten, el 968-21-9729, y están muy cerquita, en calle Jiménez Baeza, número 5. Miguel Barranco, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre les pedimos precaución y tranquilidad, además les contamos que ayer se producía un accidente, no nos gusta ninguno, pero evidentemente tenían que atender y trasladar al hospital a un niño de 2 años herido tras ser atropellado por un coche en la avenida de Murcia, en Jumilla. Así es que cuidadito cuando crucemos los pasos de peatones y cuidadito cuando vayamos circulando por la carretera.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y os cuento una cosa que seguro que os pasa a todos, porque cuando llegas del gimnasio solo piensas en atacar el frigorífico y encontrar algo, ya sabemos todos, que te refresque. Si eliges una lata, recuerda reciclarla en el contenedor amarillo, porque, entre otras cosas, se puede convertir en una llanta de una bici nuevecita. Y es que no existen, ya lo venimos diciendo, no existen residuos, solo recursos en el lugar equivocado. Recicla y haz que tu municipio, bueno, pues forme parte de ese mundo que nunca deja de girar. Hay premios de hasta 6.000 euros para el municipio más reciclador de la región de Murcia. Más información, ya saben, en www.murciarecicla.com. Recicla más, mejor, siempre. Gobierno Regional, Ecoembes y Federación de Municipios de la Región de Murcia. Y con esos planes de ir al gimnasio y además de poner cada cosa en su lugar adecuado, lo que hacemos es seguir contándote todo lo que te interesa aquí, en el Mediodía COPE.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Quedan menos de 22 horas para que se inicie el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Terminará pasado mañana, el jueves, y si el guión se cumple, Pedro Sánchez tendrá 179 diputados y conseguirá retener la presidencia del Gobierno. A esta hora ya se han escudriñado por completo los 23 folios de la ley de amnistía que el PSOE ha registrado en solitario. Esta ley es un pelillo salamar para los independentistas. Y en ese mar es donde se queda a la deriva nuestro ordenamiento jurídico, desde luego tocado, y ya veremos si hundido. Y mientras esto ocurre y Sánchez prepara su discurso de mañana sin límite de tiempo, la protesta social sigue buscando cauces de expresión y los partidos de la oposición maniobran para intentar meter palos en la rueda de la amnistía. El PP ha iniciado hoy en el Senado una reforma del reglamento con la que pretende dilatar lo máximo posible la aprobación de la ley. Puede hacerlo además porque tiene mayoría en la Cámara Alta. La verdad es que no va a evitar en ningún caso que esta ley entre en vigor porque la última palabra la tiene el Congreso, pero puede retrasarla y ganar tiempo mientras se mueven otros recursos, como forzar a que la Unión Europea vigile o examine la legitimidad de la amnistía. Vox, por su parte, ha escogido una vía más directa. Se han ido al Supremo y han planteado una querella contra Sánchez, Puigdemont, el PSOE y Junts. Les acusan, entre otras cosas, de cohecho, encubrimiento de delitos o usurpación de funciones del Poder Judicial. Lo llamativo es que, como medida cautelar, Vox solicita la suspensión del debate de investidura que arranca, como estamos contando, mañana miércoles. Algo que sería completamente inédito. Pero claro, estamos viendo tantas cosas inéditas en estos días que ya nada se puede descartar. De todo este asunto, lo único claro a esta hora es que mañana a las 12 está convocado el pleno de investidura de Pedro Sánchez. Si no hay novedades, en estas horas que restan, será la cuarta vez que suba a la tribuna como candidato a la presidencia del Gobierno tras unas elecciones y previsiblemente será la segunda vez que lo consiga. Pase lo que pase, te lo vamos a contar en una programación especial aquí en COPE, en directo desde el Congreso de los Diputados. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Bueno, Pilar, supongo que te suena de algo el nombre de Dani Alves.
De algo me suena.
Pues fíjate, la Audiencia de Barcelona ha enviado a juicio al exfutbolista del FC Barcelona por un delito de agresión sexual. Está acusado de violar a una joven en el reservado de una discoteca de la ciudad condal el pasado mes de diciembre. La audiencia concluye que las declaraciones de la víctima y los testigos, así como las pruebas periciales, sustentan suficientes indicios para enviarle a juicio por un delito de agresión sexual. Además, hoy estamos contando que los precios de los alimentos siguen sin darnos un respiro, aunque la verdad se moderan un poquito en su aumento. Estadística confirma hoy que son de media los alimentos un 9,5% más caros que hace un año. Hay productos cuyo encarecimiento es ya de récord. Es el caso del aceite de oliva. En 12 meses su precio ha subido un 73%. También contamos que Salvamento Marítimo ha rescatado a 42 inmigrantes, todos ellos de origen magrebí, en el puerto de Motril, en Granada, cuando a bordo de dos embarcaciones trataban de llegar a la costa española. Una patrullera ha tenido que socorrer a varios, ya que la barca había volcado y habían caído al agua. Se busca también a un desaparecido. 629 días después del inicio de la guerra de Ucrania, al menos 608 personas han muerto o han resultado heridas en el país por las minas terrestres. Hoy el ejército ucraniano ha anunciado que controlan el río Dnieper, símbolo de la resistencia ante Rusia. Y con el lema Alegres en la Esperanza, el Papa ha publicado un mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, que las iglesias particulares celebrarán el próximo 26 de noviembre, fiesta de Cristo Rey. Entre otras propuestas, Francisco invita a los jóvenes a ser portadores, a través de las redes sociales, de palabras y noticias esperanzadoras entre sus amigos y aquellos que les rodean. Y el arzobispo de Pekín, Joseph Li Shang, presidente de la Asociación Patriótica Católica China, y afina al gobierno comunista chino, ha comenzado hoy una histórica visita de 5 días a Hong Kong, donde se ha reunido con el cardenal Chou. Una visita para estrechar relaciones y fomentar el diálogo entre ambas diócesis tras la reciente renovación del acuerdo que regula el nombramiento de obispos.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bellingham, liberado por la selección inglesa.
Era una de las preocupaciones del Real Madrid que su jugador estrella no jugara los dos partidos con su selección y esta mañana le han dejado marchar Merchant Louis.
Sí, lo ha hecho oficial la selección inglesa a través de su cuenta oficial. Bellingham regresa a Madrid, como dices, después de haber viajado ayer a la concentración de la selección en St. George's Park. El futbolista del Real Madrid ha sido evaluado por los servicios médicos de la Federación Inglesa y tras comprobar estos el estado de su hombro izquierdo y tras las pruebas realizadas, han decidido que lo mejor para Bellingham es que regresase a la capital de España para recuperarse al 100%.
La selección española viaja esta tarde a Chipre para disputar el jueves el penúltimo partido de la clasificación de la Eurocopa. Acaba de hablar Rodrigo, el mejor futbolista español, y con Morata al lado le han preguntado quién es mejor, ¿Morata o Haaland?
Vaya preguntita. No, evidentemente Mora. Mora. Álvaro lleva muchísimos años rindiendo en la selección y está ahí con los grandes de nuestro país de siempre, en goles, y bueno, también José Lu lleva una gran dinámica estos últimos años, ahora en la selección, y bueno, Erling poco que decir, ¿no? Creo que lo tiene todo por delante para ser de los mejores.
Y esta mañana reunión de los entrenadores de primera que va a cerrarse con un encuentro con el comité técnico de árbitros. Por ejemplo, no está Marcelino, que va a ser presentado en media hora como entrenador del Villarreal.
Hasta las 4 de la tarde todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos nuestro viaje, 53 minutos que nos quedan para llegar a las 2 de la tarde. Lo vamos a hacer juntos este camino y lo primero que hacemos es irnos hasta Alcantarilla.
Alcantarilla sigue creciendo.
En Alcantarilla arranca la campaña para fomentar el reciclaje de envases de papel y cartón. El Ayuntamiento de Alcantarilla y Ecoembes comienza mañana la campaña informativa para fomentar entre los vecinos del municipio la correcta separación de los residuos que generan en sus hogares. Durante una semana se instalará un stand itinerante en el Mercado Semanal, la Plaza de Adolfo Suárez, el Jardín Campo Amor y las dos plazas de abastos. En este stand se invitará a los vecinos a participar en un juego de memoria en el que se pondrá a prueba sus conocimientos sobre los residuos que van a los contenedores amarillo y azul. Los participantes recibirán una bolsa plegable reutilizable y un imán con información gráfica de estos residuos que van a cada uno de los contenedores. Además, los ecoinformadores visitarán los centros en los que se imparte educación primaria para concienciar a los más pequeños. El stand mañana estará abierto desde las 9 en el Mercado Semanal.
Seguimos cuidándonos 1:08. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Vamos a hablar mucho porque nuestra María Morano también ha estado en la calle preguntando, bueno, pues si saben cositas de una enfermedad que, como decimos, no disminuye, pero que llevándola bien, bueno, pues se puede hacer vida normal. Precisamente ese es el testimonio que queremos conocer, el de las personas que tienen diabetes. Y ya tenemos a Paula Pascual preparada.
143.000 pacientes en la región de Murcia hay de diabetes. Fíjense, mañana se celebra el Día Mundial de la Diabetes y de estas 143.000 personas que padecen diabetes hay un 30% aún sin diagnosticar. Pero es que además de ese total hay 13.000 pacientes que son diabéticos tipo 1. Esto quiere decir que se tienen que pinchar insulina para poder controlar la glucosa. Vamos a hablar con Silvia Serrano, es diabética tipo 1. Hola Silvia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, es una de las 143.000 personas que hay en la región de Murcia con diabetes. ¿Cuándo te diagnosticaron esta enfermedad?
Pues tenía 19 años cuando empecé con la diabetes y bueno, estaba en mi primer año de universidad, en fin, lo que es, pues eso, la plena juventud de todo, cuando un 15 de abril me dijeron, tienes diabetes.
¿Y cómo te diste cuenta?
Pues, bueno, yo la verdad es que no me di cuenta así de forma... O sea, no tenía ni idea, y eso que mi abuela materna tenía diabetes. Uh-huh. Pero empecé a perder muchísimo peso, a beber mucha agua, pero mucha agua me refiero a lo mejor por la noche, despertarte y beberte un litro de agua. O sea, no por el calor que suele hacer en Murcia,
sí,
sino de forma alarmante, estar constantemente bebiendo agua, tenía muchísima sed, al mismo tiempo comía muchísimo y sorprendentemente perdía peso, bastante peso. Y además pues estaba como muy cansada, muy abatida, ¿no? Como que no podía con mi vida, ¿no? Como, uh-huh. Y mis padres pensaban que era por el tema de los exámenes de febrero de la universidad, que no me gustara la carrera, que cualquier cosa así. Uh-huh. Y yo la verdad es que no podía, o sea, era querer y como que el cuerpo no podía tirar de él, ¿no? Y después de estar así, pues digamos que un mes o así sería, o quizás menos, pues fui a mi médico de familia y ahí mismo me hicieron un análisis en el dedo con una gotita de sangre y tenía 238. Uh-huh. Me dijeron, bueno, vuelve mañana porque eso está un poquito alto, tal. Y bueno, pues al día siguiente seguía estando alto y ya pues me dijeron, Silvia, tienes diabetes.
Y diabetes tipo 1, es decir, te tienes que pinchar para poder controlar la glucosa. Te tienes que pinchar insulina.
Efectivamente. La diabetes tipo 1 sucede porque el páncreas pues deja de segregar insulina, que es el órgano que hace esta función, ¿no? Entonces, uh-huh, al no tener insulina, pues nos la tenemos que poner de fuera. Uh-huh. Y nos la ponemos pues varias veces al día, entre 4 o 5 veces. En cada comida y luego pues también una pauta cada 24 horas, cada 12 horas, depende de la persona, ¿no?
Uh-huh. En Murcia y en el País Vasco ahora el Servicio Murciano de Salud, en el caso de Murcia, está permitiendo que los diabéticos tipo 1 puedan llevar esos parches flash para poder analizarse sin tener que hacer un pinchazo en el pinchazo para analizar la sangre directamente. Esto será más cómodo, ¿no?
Hombre, esto no es ya por comodidad, sino por la información que nos da. O sea, esto no solo es que te analice en el momento, sino que te da una serie de gráficas, de estudios que te dicen pues cómo has estado las 8 horas anterior a escanearte, cómo has pasado la noche, por ejemplo, que si has tenido, se va en las gráficas, ¿no? Si te ha subido, si te ha bajado, y es mucho más fácil. Luego también te dice la tendencia, si vas hacia arriba, si vas hacia abajo. Vamos, te dan muchísima información para poder controlar la diabetes, ¿no? Porque antes con las tiras de glucosa pues es mucho más complicado. Te dice, tiene 98, pero vale, voy hacia arriba, voy hacia abajo. Entonces la tendencia es algo muy importante porque puedes prevenir una situación de hiperglucemia, que es cuando nos sube mucho, o de hipoglucemia, que es cuando nos baja.
Claro, te lo preguntaba porque son más o menos la mitad de los diabéticos tipo 1 los que están utilizando estos parches. Por eso te preguntaba los beneficios. Esto tienes que ir al centro de salud a que te suministren todo este material o estos medicamentos.
Bueno, los beneficios son no se dan en los centros de salud. Nosotros en la región de Murcia tenemos un sistema que se llama Home Delivery, que también ha sido a través de nuestra propia Consejería de Salud, que lo ha hecho así y nos facilita muchísimo, y es que nos los mandan a casa.
Ah.
Nosotros recibimos los sensores cada 3 meses. Tenemos el material en casa y eso pues nos facilita mucho, por ejemplo, el no tener absentismo laboral. Cuando tenemos que ir al centro de salud nada más que a recoger sensores, pues imagínate. De hecho, ahora mismo estamos con las asociaciones de diabéticos y con la Federación Regional, estamos intentando que todos los fungibles se den en farmacia precisamente por eso, porque para nosotros es una incomodidad tener que faltar al puesto de trabajo para ir a por las agujas, para ir a por las tiras, para ir a por los fungibles. O sea que si todos los fungibles se dan a una oficina de farmacia, pues sería mucho más cómodo porque tú tienes pues eso, hasta 24 horas para poder retirarlo en una oficina de farmacia todos los días de la semana, y facilitaría mucho eso y el que los centros de salud se colapsaran también por personas con diabetes que van a pedir nada más que un material fungible. Pues son horas que los enfermeros no pueden estar haciendo otra cosa, nada más que repartiendo material, y eso pues tampoco lo vemos que sea su función, ¿no?
Es decir, los parches sí lo envían a casa, pero hay ciertas cosas que sí que ir al centro de salud.
Efectivamente, y eso es lo que estamos trabajando ahora con la Consejería de Salud. Sabemos que desde las asociaciones y la Federación Regional, FREMUN, pues está trabajando mucho para que todo funcione desde la oficina de farmacia.
Por ejemplo, el que las agujas que tenéis que pedir en el centro de salud para que nos hagamos a la idea de los que no somos diabéticos. Agujas, que...
Claro, claro, la aguja, las tiras reactivas, si te dan lancetas también, si tienes una bomba de insulina, pues tienes también que ir a por los fungibles de la bomba de insulina. Total, que al final pues son días que tienes que salir de tu puesto de trabajo para ir. Si son fungibles de la bomba, tienes que recogerlo en el hospital. Si son tiras y agujas, pues tienes que recogerlo en el centro de salud. Total, que tienes que estar. Y luego no es que llegues al centro de salud y te atiendan en ese momento. Pues yo le digo a mi jefe, voy al centro de salud a por agujas. Pero claro, yo llego al centro de salud y tengo que esperarme a que pasen los pacientes que hay antes, si demoras, y en fin, que también pues al final echa media mañana nada más que para ir a por una caja de agujas. Eso también pues para nosotros es una incomodidad y sobre todo que nos cuesta mucho defender los puestos de trabajo porque los jefes no quieren que haya absentismo laboral y menos para ir a coger una caja de agujas, ¿no?
¿Cómo es el día a día de una persona diabética?
Pues bueno, tiene sus incomodidades porque nosotros tenemos que tomar decisiones cada minuto de nuestra vida. Según lo que tengamos, yo por ejemplo esta mañana he ido al gimnasio y entonces pues según lo que tenga, pues me tengo que poner insulina o no, tengo que comer más o no en el desayuno y tengo que ver si imagínate, si la glucosa está muy alta, que no era el caso, no hubiera podido hacer deporte. Hubiera tenido que ponerme insulina, esperar a que me bajara y entonces hacer ese deporte. Y luego, pues nuestro día a día, pues lo mismo, si estás en un colegio, si eres un niño con diabetes, pues tienes que estar midiéndote para saber cuánto puedes almorzar a media mañana, si la profesora tiene comunicación con los padres para decirle lo que tiene, si porque por desgracia no hay enfermeros escolares en todos los centros, ni están a la hora de los almuerzos, los enfermeros escolares normalmente están en los centros de salud y van si hay alguna función concreta que hacer. Y luego, pues por ejemplo, si se quedan a comedor, hay muchos niños con diabetes que no se pueden quedar a comedor porque no existe esa figura de una enfermera para poder darle la insulina. En la edad de adultas, pues lo mismo. Tenemos que estar constantemente vigilando. Si por ejemplo, ayer me hablaba una amiga con diabetes que está embarazada, se acaba de enterar que está embarazada, pues tiene que tomar otras decisiones respecto a su embarazo que una persona que no tenga diabetes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues tenemos que estar constantemente sin desconectarnos de la diabetes. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué pauta hacer, tenemos que medirnos, tenemos que estar pues muy pendientes de nuestras cifras, ¿no? Y de nuestro cuidado.
Mañana es el Día Mundial de la Diabetes. Para todos los que nos están escuchando, ¿qué mensaje les daría? Porque decíamos al principio que hay un 30% sin diagnosticar en la región de Murcia.
Pues, hombre, yo el mensaje que les daría a todas las personas que nos escuchan, tengan o no diabetes, es que se cuiden. La forma de cuidarse principalmente es con la prevención. Hay muchas formas de prevenir la diabetes. En la asociación de diabéticos a la que yo pertenezco, que es ADIRMU, pues se hacen muchísimas actividades todo el año. Se puede venir aquí a hacerse una prueba de glucosa para ver cómo están. Pueden acudir a una farmacia, pueden ir a su centro de salud también a hacerse este tipo de pruebas y saber un poco en qué niveles nos movemos. Lo más importante sería pues cuidar nuestra alimentación y nuestro peso, o sea, la obesidad puede derivar perfectamente una diabetes tipo 2. Y en Murcia, por desgracia, pues hay muchísimas personas y muchos niños con obesidad infantil.
Silvia Serrano, gracias por darnos tu testimonio en la sintonía de la cadena COPE.
Gracias.
Pues muchísimas gracias, Paula, y muchísimas gracias, Silvia, por ese testimonio. Pero tenemos más, porque nuestra intrépida María Morano ha salido a la calle y ha aprovechado su visita para hablar precisamente de este tema, de la diabetes.
Pues sí, Maite, hemos salido a preguntar a la gente si sabe lo que es la diabetes y, a ver, generalmente todos sabían lo que es. Andrés, por ejemplo, nos ha explicado lo que él sabe.
Sí, creo que es una enfermedad del páncreas, ¿no? Sobre el tema de la insulina, el tema de regularla en el cuerpo y tal, pero no sabía que hoy era el día.
¿Y por casualidad se ha medido usted alguna vez el nivel de azúcar en sangre?
No, la verdad es que no.
¿Entonces no sabe cuál es el nivel adecuado?
No, ni idea, la verdad, ni idea.
Maite, no sé si tú te lo habrás medido alguna vez.
Sí.
Pues como hemos escuchado de Andrés, casi todos saben lo que es, pero pocas personas se lo han medido.
¿Hecho?
Claro. Y si lo han hecho ha sido por una circunstancia especial, como nos ha contado Fuensanta.
Pues solo durante los dos embarazos, las pruebas pertinentes que te hacen a los 5 meses de embarazo para comprobarlo, y todo bien, y ya está, hasta el día de hoy.
¿Sabe usted cuáles son los niveles normales de azúcar en sangre?
Ni idea.
Es difícil saber los niveles, ¿no, Maite?
Sí, la verdad que, bueno, pues al final si no has tenido ninguna complicación médica, si no has tenido, bueno, pues que vigilártela o controlártela por algún periodo, pues mira, por ejemplo, hablaban de la diabetes gestacional, al final el desconocimiento es bastante.
Pues yo, por ejemplo, mientras andaba por las calles y preguntaba, me he encontrado con dos amigas, con Josefa y Esperanza, que una sabía más que otra. ¿Por qué? Pues porque su marido padece diabetes, así que vamos a escucharla.
Mi marido tiene azúcar y de vez en cuando le digo, mírame, y dice, estás muerta, no tengo.
Yo no.
Bueno, entonces supongo que usted, en su caso, como lo padece su marido, sabrá más o menos cuál es el nivel correcto de azúcar en sangre.
Sí, pues normalmente es 90. Pero mi marido tiene 125, 130, y ahí, pero está tomando su pastilla.
Lo que sí es común entre todas las personas a las que he preguntado, Maite, es que aunque saben explicar más o menos lo que es la diabetes, no sabían que hoy era el día de la diabetes. Y pues eso desconcierta un poco, pero nosotras estamos aquí para contárselo.
Claro.
Y también he hablado con nuestro último entrevistado, que es Rafa, que aunque no sabía que era el Día Mundial, entiende la importancia de controlar nuestra salud. Rafa, ¿sabe usted que hoy es el Día Mundial de la Diabetes?
No lo sabía, la verdad.
¿Y sabe en qué consiste esta enfermedad?
Sí, algo sé, claro.
¿En qué?
Pues un problema de asimilación del azúcar con relación al hígado, creo, algo por el estilo.
¿Se ha medido usted alguna vez el nivel de azúcar en sangre?
En algún análisis de sangre, sí, claro.
¿Y cómo lo tenía?
Pues creo que normal. No me han dicho nada al contrario.
Entonces ya usted está tranquilo en ese aspecto.
En principio sí, me hago pruebas periódicamente, con lo cual imagino que si aparece algo pues me lo dirá el médico, lógicamente.
Pues eso está muy bien, tener la salud controlada, porque muchas veces hay personas que empiezan con principios de diabetes, pero no lo saben, y hasta que el problema no se hace un poco mayor no se dan cuenta.
Sí, evidentemente si no se hacen los controles periódicos, además cuando tenemos cierta edad, pueden pasar esas cosas, claro.
Pues esa es la realidad que hay en la calle respecto a la diabetes, Maite.
Bueno, pues que no se les olvide ya que el 14 de noviembre se conmemora, bueno, pues ese Día Mundial de la Diabetes, que además, como hemos venido contando con las diferentes experiencias, María, a veces llegan los niños más chiquitines y tienen que aprender, bueno, pues unas rutinas, pero nos quitamos falsos mitos. Un día de estos te voy a presentar a un deportista que yo conozco, que es deportista profesional y que tiene diabetes. Y llevándolo, bueno, pues de una forma como deberíamos de llevar toda nuestra vida, con hábitos saludables, haciendo deporte, descansando, con buena comida como la que les vamos contando, que además tenemos una semana que vamos a seguir hablando de libros de cocina, que al final, María, evidentemente cualquier enfermedad es un paso de disgusto en nuestra vida, pero oye, que hay que aprender, que si tenemos un problema, lo que hay que ponerle es solución. Y enseguida vamos a seguir cuidándonos. Si tienes chiquitines en casa, que creo que tú no, porque además ahora mismo estás en lo que tienes que estar, que es estudiando, luego vamos a hablar de la salud de los más pequeñines, pero los martes y los jueves, cada martes y cada jueves, y hoy es martes, hasta que nadie me lleve la contraria, lo que hacemos es también conocer de la mano de Paula Pascual la última hora de UCAN al día. En COPE Más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Cita destacada para la semana que viene en la UCAM. El lunes y el martes se celebra en la UCAM el 5º Congreso de Gestión, Gobernanza y Sostenibilidad del Turismo. Es un evento organizado por la Cátedra Internacional de Inteligencia Turística de la región de Murcia, de la que vamos a hablar con la vicedecana del grado en Turismo, Ginesa Martínez del Vaz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué asuntos se van a abordar en esta quinta edición ya?
Bueno, pero nosotros en realidad, si te digo, somos sede. Esto es un coloquio que se organiza
que lleva su quinta edición, que se ha organizado en otros países latinoamericanos, y lo que hemos hecho este año, junto con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Nacional de Puebla y la Universidad Tecnológica de Santiago en la República Dominicana, y al amparo, como has comentado, de la Cátedra Internacional de Inteligencia Turística Región de Murcia, pues hemos hecho este quinto coloquio internacional. Son dos días, ¿vale? Por el cambio de horario y ser presencial y híbrida, vamos a hacer toda la jornada por la tarde, y lo que se van a presentar unas en torno a 30 comunicaciones, donde se van a tratar precisamente todos estos temas vinculados sobre todo a la dinámica de la transformación e innovación de la inteligencia turística.
Porque ha cambiado mucho, hay que adaptarse a las nuevas novedades, a los cambios, y ¿por dónde va avanzando ahora mismo?
Yo creo que vamos avanzando, sobre todo a darnos cuenta de que el turismo necesita llevar a cabo procesos de regenerativos, procesos que de alguna manera le lleven a seguir siendo una actividad de relevancia, pero sobre todo también es muy importante la reconciliación entre el consumidor, que somos todos, ¿vale?, y la sociedad local, que convive de alguna manera con estos procesos. Y además es importante que nos demos cuenta que tiene que haber siempre un coloquio abierto entre, por supuesto, esta interacción y estas nuevas dinámicas de la actividad turística que son tan importantes.
Gestión, gobernanza y sostenibilidad. ¿El turismo puede ser sostenible?
El turismo es sostenible, seguro, debe de serlo, y tiene un futuro y unos retos a los que nos tenemos que enfrentar, y todos estos encuentros sirven precisamente para buscar esa reconciliación tan importante y necesaria.
Bueno, ¿quiénes van a intervenir en este coloquio?
Bueno, pues lo que vamos a intervenir van a ser, por supuesto, la presentación de los decanos y rectores de las resto de universidades con las que hemos establecido esta unión, y luego también, pues por supuesto, van a intervenir profesores de las universidades colaboradoras y muchos estudiantes de doctorado que van a hacer sus intervenciones de investigación. También va a estar, por supuesto, el ITREN, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, donde va a tener una intervención la jefa de innovación del Hidalgo, y bueno, pues algunas conferencias magistrales, coloquios, vamos a tener distintas mesas de forma simultánea, y creo que va a ser muy muy interesante, y bueno, pues intentamos aportar y generar ciencia del turismo, que tan importante es.
¿Cada año se celebra en un país distinto, o esto cómo
cada
se
dos
hace?
Años Cada dos años lo celebramos en un país distinto. Hace dos años se celebró en Cancún, en México. Este año se celebra aquí, y creemos que dentro de dos años se celebrará en Puebla, en México.
¿Y entonces esto se hace de forma virtual, aunque sea también presencial en la UCAM, o cómo se hace?
Sí, se hace híbrido, presencial y virtual, de las dos maneras. Y la verdad es que es muy interesante porque también es un marco de convivencia interuniversitaria y de riqueza muy importante.
Bueno, supongo que para la UCAM será una experiencia, ¿no?, ser sede de este coloquio a nivel mundial.
Sí. Somos sede, estamos muy contentos, estamos organizándolo. Hemos recibido más de 30 comunicaciones de muchos países de Latinoamérica y de aquí de España. Y bueno, pues es un suma. Vienen muchos profesores de Colombia, de República Dominicana, de México, de otros países. Y la verdad, estamos muy contentos de organizar este evento este año aquí en la UCAM.
Bueno, pues el lunes y martes de la próxima semana. Ginesa Martínez del Vas, gracias por habernos acompañado en UCAM al día, en la sintonía de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Uf, no puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
En COPE, primero tu salud. Un espacio de información médica, consejos y todo lo relacionado con la salud, de la mano del Hospital Quirón Salud Murcia.
¿Y cuántas veces decimos eso de que los niños se ponen malos cada dos por tres? Que cuando van empezando, bueno, pues van cogiendo una detrás de otra. Pues en los meses de otoño, con la llegada del frío, todavía son más susceptibles a distintas enfermedades que hacen que se recurra a los servicios de urgencias pediátricas. Lo que pasa es que además sabemos que tenemos buenos profesionales y por ahí, por esa parte, estamos un poquito más tranquilos. Para hablar precisamente de estas enfermedades, tenemos al doctor José Luis Alcaraz. Él es jefe del servicio de pediatría del Hospital Quirón Salón Murcia, que son, ya saben, referentes de la región pediátrica por su compromiso con la salud de los niños y con la excelencia en el trato que se aprecia, bueno, pues en esa atención cercana que necesitan las familias. Y además, bueno, pues de enhorabuena porque han ampliado y remodelado su servicio de urgencias pediátricas, con lo cual es un problema que se pongan malos, pero tenemos soluciones. Doctor José Luis Alcaraz, muy buenos días.
Muy buenos días.
Como digo, bueno, pues cuando hay problemas hay que poner soluciones y en este caso es verdad que los peques son más susceptibles en otoño. ¿Qué tipo de enfermedades son las más habituales?
Pues en esta época del año y durante los próximos 5 o 6 meses, las número uno son las infecciones respiratorias. Aunque con las temperaturas que estamos teniendo, todavía estamos teniendo infecciones gastrointestinales y muchos vómitos, pero aún así las que ya son predominantes y lo serán en los próximos meses son las infecciones respiratorias.
Son la mayor visita a las urgencias. ¿Cómo se afrontan estas enfermedades?
Pues la mayoría de ellas se manifiestan como infecciones de vías altas, con niños que están con tos, con producción de moco, a veces con fiebre de bajo grado, y otras veces afectan a vías respiratorias más bajas y producen laringitis, bronquitis, que son cuadros que sí requieren algún tipo de tratamiento ya, como inhaladores o a veces corticoides.
Doctor, en el caso de los padres, bueno, pues sobre todo a lo mejor si son primerizos, el miedo es evidente cuando empiezan a tener síntomas. ¿Cuáles son los que deben alertarnos y llevarnos al servicio de urgencias?
Pues yo creo que los síntomas que te hacen ir a urgencias, yo creo que todo el mundo los tiene claro. Quizás sería más importante recordar cuándo no es necesario ir, porque los niños muy frecuentes que tengan cuadros catarrales banales, con tos, con moco, que realmente no necesitan una atención en urgencia y que pueden ser vistos en consulta y manejados en consulta porque, bueno, pues por suerte son cuadros banales y no tienen realmente ningún tratamiento curativo más allá pues de algo de humedad y de lavados nasales. Los síntomas de más gravedad y que realmente deben hacer que una familia lleve al niño a urgencia son cuando se aprecia dificultad respiratoria, cuando el niño mete las costillas para respirar, cuando no es capaz de alimentarse por la dificultad respiratoria que tiene, cuando tiene fiebre de muy alto grado o está decaído. Esos síntomas, pero cualquier padre termina llevando a la urgencia siempre, pero son los síntomas de alerta que no nos deben hacer dudar.
Sí, es verdad que a veces dudamos más los mayores, por supuesto, por no colapsar el sistema y demás, pero es cierto que con los peques yo creo que siempre acudimos antes. En este tratamiento, o sea, en estos casos, en estas enfermedades más frecuentes de las vías respiratorias ahora en otoño, ¿cuáles son los suelen ser? Porque, claro, son diferentes los tratamientos más habituales.
Sí, realmente la inmensa mayoría de estos cuadros no tienen un tratamiento curativo, no tienen un tratamiento que vaya a resolver los síntomas. Existe pues mucha creencia popular en que por dar jarabe en la tos se quita, pero realmente son cuadros que desaparecen solos. Lo que pasa es que duran cada vez que aparece un cuadro de estos, que es relativamente frecuente, sobre todo en los niños pequeños que están en guarderías, pues cada cuadro dura 5, 6, 7 días y es desesperante muchas veces para las familias. 6 o 7 días con sus noches, con el bebé tosiendo, con mocos, comiendo mal, pero realmente no tiene un tratamiento curativo. Cuando el proceso sí afecta a las vías bajas, si aparece una laringitis, que sí se trata con corticoides, o una bronquitis que necesita inhaladores, esos sí tienen un tratamiento curativo. Son cuadros más, no es que sean más graves, pero sí son más sintomáticos y esos sí que tienen un tratamiento que les puede mejorar. Pero la mayoría de los niños solo desarrollan síntomas de vías altas, con tos, con congestión, que no tienen un tratamiento más allá pues de desobstruirles las fosas nasales con lavados nasales y de mantener una buena humedad en casa y poco más. No hay ninguna medicación realmente curativa para esos cuadros.
Bueno, pues desde luego que yo creo que todo lo que vayamos contando en este sentido va a venir muy bien a muchísima gente. La pregunta del millón, doctor, ¿se pueden prevenir de alguna forma este tipo de enfermedades?
¿Prevenirlas?
Sí.
A ver, se pueden prevenir y es muy importante que la población sepa realmente cómo se adquiere. La mejor medida de prevención es retrasar cuanto máximo posible la entrada en las guarderías. Es el sitio donde los niños circulan y recirculan todos estos virus. Entonces, cuanto más se pueda permitir una familia retrasar la entrada en la guardería, muchísimo mejor. Eso es muy importante. Y luego, cuando uno tiene un bebé pequeño, hay que intentar que las personas que están enfermas, sobre todo otros niños, no se acerquen a un lactante pequeño de 3, de 4, de 6 meses de edad, porque le pueden pegar el virus que están pasando ellos. Entonces, sí, hay que intentar que no le den besos en la cara, que no contacten cerca. Encima, este invierno tenemos la suerte de que todos los lactantes menores de 6 meses a nivel nacional y de una forma más significativa aquí a nivel regional pueden recibir un anticuerpo contra el virus responsable de la famosa bronquiolitis, que tiene una alta eficacia en reducir la gravedad y la hospitalización por bronquiolitis, oportunidad que no habíamos tenido hasta ahora las familias y los pediatras de poder proteger a los más pequeños de una enfermedad tan grave. Bueno. Esa es la manera de prevenir, retrasar la guardería y aprovechar la protección de este anticuerpo monoclonal que se administra al nacimiento o en los niños que tengan más edad, pues en el centro de salud o en su clínica de referencia, pero si todos los niños a nivel regional pueden recibir esta protección, que es muy importante.
Bueno, pues desde luego que esos pueden ser los primeros consejos. Le iba a decir que cómo podíamos aconsejar a nuestros oyentes para cuidar la salud de nuestros niños. Esos consejos los ponemos los primeros. ¿Alguno más?
Pues sí, mucha calle, que los niños tienen que hacer vida de calle en vez de estar encerrados en casa cerca de las pantallas, tienen que ir al parque, tienen que jugar en los parques, tienen que hacer deporte y reforzar una alimentación sana, que coman fruta todos los días, que tomen verdura, porque eso es la base de un buen crecimiento saludable que no influye solo ahora, sino en todo el resto de su vida.
Bueno, pues vamos a coger los consejos para los niños y también algunos, en cuanto a los hábitos saludables para los mayores, que nunca nos viene mal. Pero siempre es un placer hablar con los amigos del Hospital Quirón Salud Murcia y en este caso con su servicio de pediatría, con el doctor José Luis Alcaraz, al que le agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Encantado, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Qué importante es cuidarnos. En este caso hemos hablado pues de la diabetes, hemos hablado de esas vacunas, hemos hablado de los más pequeñitos de la casa. Pero hay una cosa que muchas veces cuidamos en nuestro cuerpo, nuestras dolencias, le ponemos solución. Hoy le han puesto una solución que evidentemente tiene que ser solo un ejemplo a uno de los grandes problemas que vivimos en la sociedad actual. Y que evidentemente es la soledad no deseada, evidentemente, pues ese ratito de soledad buscado es bueno, enriquecedor, pero hay muchísima gente que padece esa soledad. Vamos a hablar del tema porque hoy Jesús Abandonado nos ha dado un claro ejemplo de cómo hay que hacer las cosas y nos lo va a contar María Morano.
Buenos días, Maite. Quien pase hoy por la Plaza del Cardenal Belluga se va a encontrar con algo inusual, una cafetería provisional con una labor muy importante. José Manuel Martínez, presidente de la Fundación Jesús Abandonado, nos va a explicar en qué consiste esta iniciativa. Buenos días.
Muy buenos días. Esta iniciativa nosotros estábamos viendo que había que poner visibilidad, que había que poner nombre a una pandemia gris, una pandemia oscura, una pandemia fría, que no es otra que la soledad no deseada. Cada vez más vemos en nuestra sociedad, en nuestras calles, en nuestro camino, personas que han elegido o han llegado a estar solos, a sentirse solos, pero además con un mensaje muy bonito, y es que no se quieren ir de la sociedad, que están en la sociedad y están diciéndonos hacer algo, ayuda, y nosotros lo que hacemos es intentar interpretar qué está pasando y ver cómo podemos ayudarles a retornar. Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos que esto tome conciencia, que esto de alguna manera le demos forma a todos y que hoy el que nos oiga, el que nos vea, piense. Y piense en dos direcciones, una, cómo ayudar, y otra muy importante, para prevenir el no caer en ser uno de los que deciden en su momento, por los motivos que sea, aislarse y vivir solo rodeado de personas.
Cuando hablamos de soledad no deseada, muchos pensamos que se puede tratar de personas mayores, pero todo lo contrario.
Vamos a ver, la soledad no tiene edad. Hay estudios que ya criaturas con 5 años, con 7 años, se meten en su mundo y se quedan ahí por comodidad, por miedos, por malas sensaciones que hayan tenido. Es decir, la soledad parte desde que hay un momento cognitivo de la vida en el que tú, como ser sociable, eliges por los motivos que te lleven ahí y que se asocian con motivos no deseados, después aislarte del mundo, pero con 5, con 7, con 10, además hay imágenes terribles. Si pasa en nuestras casas que estemos intentando ver una película y cada uno está con su terminal móvil, o cada uno está viendo otra serie, o cada uno estamos juntos porque queremos estar juntos, pero no compartimos ese estar juntos. Por eso yo digo que realmente esas escenas que se ven, pues no podemos incorporarlas como un mobiliario urbano. Tenemos que intentar decir, cuidado, 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 que un ratito hasta es bueno, pero un ratito y corto, y no que sea causal en el tiempo. Por lo tanto, lo que queremos es eso, ponerle nombre a esta pandemia, llamar la atención y tratar de que no vaya más y que seamos conscientes de que somos capaces de arreglarlo, con ciertos comportamientos y más.
Y quien quiera va a poder participar en esta iniciativa, porque es tan fácil como llegar y sentarse a tomar un café.
Sí, la idea que nosotros tenemos, gracias a Café Salcillos y gracias a Hostelería y Turismo, que nos han ayudado, también tengo que agradecer a 19 cafeterías, porque os tengo que recordar que hoy es el primer día de otros 6 que vendrán después, y que ahí vamos a trabajar ya en cafeterías reales, que han tenido un corazón tremendo, porque además hasta nos dan un donativo de la venta de los cafés que se produzca en esta semana, es decir, que tienen un corazón imparable. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido también contar con nuestros usuarios. Tenemos personas que han vivido la soledad, que han vivido la calle y que en un momento decidieron acercarse a la familia de Jesús Abandonado, que les acoge con el corazón abierto. Entonces pretendemos, ellos están aquí tranquilamente en un sitio privilegiado, y cuando pase una persona, si le apetece un café, se le invita, y se le invita al café y a compartir un momento de vida, a ver pues cómo son, qué piensan, para recibir ellos qué piensan los demás, cómo les ven. Y es el ratico del café, que dura más de 4 minutos, porque no están solos.
¿Y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para intentar mejorar esta situación de soledad?
Bueno, lo primero, tomar conciencia de que esto hay que cambiarlo, y tomar conciencia de que no puede ir a más. Luego ya se nos ocurrirá, como sociedad que somos inteligente, poner medios y luego corregir algunos hábitos. Sencillamente, si has quedado con alguien, dedícate con los 5 sentidos que tenemos a ese alguien. Debate, discute, estate en silencio, pero no hagas otra cosa paralela, porque si no, ¿para qué sirve el haber quedado? ¿Para qué sirve haber hecho kilómetros o tal? Si luego... Entonces, claro, yo lo que pretendo es que tomemos conciencia de que la soledad no deseada daña, y daña la salud mental, y puede tener una consecuencia irreparable de aislamiento social y de deterioro de la persona. Se pierde un valor. Con cada persona que sufre uno de esos problemas, se está perdiendo talento, se está perdiendo valor que tiene el ser humano. Por eso es muy importante que actuemos. Y además no cuesta dinero, es sentimiento lo que tenemos que poner en marcha.
Pues con esto nos quedamos, Maite. Muchas gracias, José Manuel.
A vosotros. Gracias por ayudar.
Bueno, pues gracias a José Manuel, como siempre, porque nos pone luz en un momento en el que la sociedad lo pasa mal. Pero, María, tú has tenido la oportunidad de sentarte y tomar el café.
Pues sí, Maite, yo me he sentado con Antonio y te voy a contar un poco cómo es el procedimiento. Hay una serie de mesas puestas y tú esperas a que alguna se quede libre para conversar con esa persona que quiere pasar un rato con alguien acompañado y tener la oportunidad de hablar. Cuando te sientas, se acercan los voluntarios que te piden qué café quieres tomar y te dejan unas preguntitas por si no sabes cómo romper el hielo, pues para tener ese comodín. Tú hablas con la persona y luego, me ha parecido muy curioso, te traen la cuenta. ¿Y qué es la cuenta? Pues es una tarjeta en la que pues te agradecen y te cuentan la experiencia y te dan un pequeño pin que yo llevo ya puesto sobre que has ayudado a paliar esta soledad.
Bueno, pues muy bonito. Es una medalla que deberíamos de ponernos todos, porque como decía, cuando digamos que vamos a tomar café, que es una frase muy típica, hay que ir. ¿Tenemos algún testimonio precisamente de personas que lo están sufriendo, ¿no?
Pues sí, el testimonio más especial y emocionante de todos ha sido el de María Eugenia, que es una mujer que por desgracia sufre esta soledad no deseada. Buenos días, estamos con María Eugenia, que nos va a contar qué hace ella aquí esta mañana.
Porque es que me llamaron diciendo que aquí había como una reunión y vamos a hablar. Y aquí estoy porque me llamaron ellas, entre la Vero, unas sintetas sociales que son muy buenas, y ella fue la que me dijo que viniera.
Usted veo que está un poco emocionada. No sé si será por la reunión o por tener la oportunidad de hablar con alguien.
Sí, estoy un poco emocionada, sí. Me da alegría. Me da alegría porque no tengo a nadie, la verdad. No tengo a nadie. Y voy a hacer un año que ya está aquí. Tengo familia, pero es como si fuese que no la tengo. Entonces, voy a hacer un año que estoy aquí en Santiago el Mayor. Estoy recogida. Y dale gracias a ella.
Entonces, usted está emocionada por poder compartir hoy unas palabras, unos sentimientos, que es lo más humano del mundo, pero que no todos tenemos la oportunidad de hacerlo.
Sí, sí, sí.
María Eugenia, ¿qué es lo que más se echa de menos cuando se vive en esta soledad?
Pues ya ves. No sé cómo decirte. No lo sé.
Quizás los ratos más cotidianos como esto, como tomarse un café.
Sí, para tomarte un café o tomarte un, yo qué sé, lo que ponga.
Ahora aprovechar la mañana y a seguir hablando con todas las personas que quieran acercarse.
De acuerdo, sí, sí, sí.
Muchas gracias, María Eugenia.
Vale, muchas gracias.
Pues María, muchísimas gracias, porque yo creo que nos habéis emocionado a mí y a todos los oyentes que nos están escuchando, y que vamos a hacer ese esfuerzo, el de cumplir, el de acompañar de verdad a la gente que tenemos alrededor.
Sí, Maite, ha sido totalmente emocionante.
Bueno, pues como emocionante de otra forma y más de sufrir está lo del mundo del deporte. María, nos lo va a contar todo Vicente Luis Cánovas, que ya está allí a tu vera. Vicente, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Cuéntanos, porque hoy vamos a empezar por lo que tenemos pendiente, que es mejor que lo que ha pasado, ¿no?
Bueno, a ver, Carlos Alcaraz perdió ayer un partido, pero sigue jugando, no es un torneo en el que...
Es el único que da margen.
Claro, da margen a tener un error. Entonces ayer perdía, la verdad es que yo le veo que está... Físicamente está bien, pero la mente no le llega a, no le da para... Está bien de nivel tenístico, que él mismo dijo al final del partido, pero la mente o la cabeza no le responde. Entonces, pues acaba el hombre, el chaval, acaba yéndose un poquito de los partidos. Claro. Hay quien ya empieza a decir que le está pasando, que está triste. Vamos, tiene 20 añitos y a quien se le olvide que ha sido campeón de Wimbledon, que ha sido campeón de... El abierto de Estados Unidos, que ha ganado o ha sido número uno del mundo, no sé, eso no se puede olvidar. Djokovic le costó más también, incluso ganar un máster, por ejemplo.
Aparte que todas estas piedras en el camino que se está encontrando, y que algunas es evidente que son autoimpuestas por él, le van a servir para el futuro. Si es que queremos que ganen siempre, y es muy complicado.
Es que es un niño, y entonces ya está, y está muy bien rodeado, y como ayer me decía Ángel García desde Turín, ha ido con un montón de amigos y demás hasta Turín. Le faltó fletar un autobús, no sé si fletaría un charter, pero vamos, que estuvo allí en Turín está rodeada de mucha gente, y él mismo lo dijo, es un torneo en el que pueda seguir jugando. Vamos a ver si es capaz de ganar mañana a las 2:30 de la tarde a Rublev, y después, pues con Medvedev, jugarse el pase, ¿por qué no?, a las semifinales del torneo. Y hoy baloncesto, a partir de las...
Además del bueno, 8:30. Siempre del bueno, sí, con el UCAM siempre es del bueno, pero...
Sí, 8:30 en el Palacio de los Deportes, se enfrenta al equipo del Tofas Bursa turco. Si gana, daría un paso de gigante para obtener ya plaza de cara a la siguiente fase de la Basketball Champions League. Esta es la tercera jornada, recordemos que perdieron en la primera, ganaron en la segunda, pero el rival que va a tener hoy no va a ser, ni mucho menos, al que se enfrentó el pasado 1 de noviembre, bueno, que venían con muchas ausencias y demás, y va a ser un partido complicado, a las 8:30 en el Palacio de los Deportes, en la semana en la que ya están hablando algunos más del partido del domingo frente al Fútbol Club Barcelona a las 6:30 de la tarde, pero como decía ayer Jordan Sacco, hay que pensar solo en el partido del Tofas Bursa, que es hoy a las 8:30 de la tarde. En fin, que yo creo que es un buen plato para que el equipo siga siendo muy fuerte en el Palacio de los Deportes. Por cierto, aquellos que vayan al Palacio de los Deportes se van a encontrar con una novedad, y es que los marcadores laterales los han bajado un poquito, están más bajos, ya son los marcadores definitivos. Ya son los que se compraron después de se licitara la entrega de los marcadores. Que el otro día me decía alguien que se iban a llevar los marcadores. Que no se llevan los marcadores. Que los han cambiado, los han puesto nuevos. Son ya los definitivos. Y que el aire acondicionado, es verdad que lo han quitado, pero porque van a poner el nuevo, que ya salió a licitación pública, ya está aprobado y se pondrá en las próximas semanas.
Bueno, pues esas mejoras que llegaron para quedarse y que van a seguir haciendo más agradable todavía el paso por los palacios de deportes, en este caso, que están muy de moda, porque también tenemos fútbol sala a todas horas y casi todos los días.
Por cierto, Jimby Palma Futsal en la Supercopa.
En el 6 de enero, creo que
6 de enero, sí, en el Olivo Arena. Jaén, que juega mañana en el Palacio, contra el Pozo Murcia.
¿Ves? Es que esto no para. Te escuchamos a las 3 y 25 con todo el protagonismo para el mundo del deporte. Y mañana, ya saben, fútbol sala, Carlitos, en fin, que el deporte tampoco para y nosotros no paramos. Vamos a abrir esa última ventana en COPE. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos este viaje que emprendíamos a eso de las 12 y 20 y saben que en este 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, tenemos más cosas que contarles. Que uno de los propósitos que tenemos es que siempre tengan, bueno, pues un acontecimiento cultural, social, deportivo, interesante, entretenido, que nos lleve a disfrutar, que al fin y al cabo la vida es eso, un viaje en el que se nos ponen piedras por el camino, pero en el que también nos dan muchas alegrías y hay que aprovecharlas, hay que saber exprimirlas. Lo sabe bien y nos lo cuenta y nos lo transmite cada día en este ratito de radio nuestro compañero El Lorca, que nos va a presentar a una caperucita del siglo XXI. José Ángel, cuando quieras.
Érase una vez una preciosa niña que siempre llevaba una capa roja con capucha para protegerse del frío. Por eso todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Caperucita vivía en una casita cerca del bosque. Un día, la mamá de Caperucita le dijo: «Hija mía, tu abuelita está enferma. He preparado una cestita con tortas y un tarrito de miel para que se la lleves». Así es como comienza el cuento de Caperucita Roja. Maite, María, esa niña que tenía que tener mucho cuidado de andar sola por el bosque, ya que un lobo le podía atacar, o podían ser muchos los peligros que se podía encontrar. Una de las enseñanzas que nos deja este cuento es que hay que evitar desviarse del camino y confiar muy poco en extraños. Estamos en el año 2023 y seguro que hay que estar atento hoy en día a no desviarse de ese camino. Lo van a contar igual a los más pequeños, a los familiares, con otras palabras y de otra forma, solo profesionales de la Caja de Expresiones. Este viernes 17 a las 6:30 van a interpretar el musical infantil Caperucita y Feroz. Juanchi Ruiz es uno de los actores de este musical adaptado y en el que se han integrado elementos de hoy en día que van a identificar a Caperucita con la época actual.
Pues una Caperucita 100% actual, es una Caperucita nueva, como ya hemos hecho con otro de nuestros formatos. Es una Caperucita que es de hoy en día, que trata problemas actuales, trata problemas como el abuso de las nuevas tecnologías en la infancia, aparte de tratar todos esos valores antiguos que se van perdiendo. Y luego es una Caperucita que yo creo que es nuestra obra más divertida, que lo vaya a pasar muy bien, no solo los niños, ¿no? Porque nosotros hacemos teatro familiar, que hacemos teatro para los niños, pero también para los padres. Y es muy divertida, se lo va a pasar muy bien la gente, tanto los niños como los mayores, y con unas canciones que son unas canciones muy bonitas, que se quedan muy chulas y que pues que le van a gustar a todo el mundo.
Esta Caperucita tiene móvil, le gustan las redes sociales e interactúa con muchos seguidores, por lo que deberá estar atenta a Feroz, que va a intentar crearle problemas. Se mantiene el fondo del texto publicado por Perrault en 1697 y que pretende acercarnos a los valores de esta leyenda oral, ya conocida siglos antes de su escritura. La amistad, la familia y la libertad son algunos de los pilares en los que se basa este nuevo guión. Todos esos temas se relatan de una manera entretenida a través de sus pintorescos personajes, con canciones originales y efectos audiovisuales que tienen un protagonismo esencial.
Es un cuento antiguo, es un cuento de 1697, pero que ha tenido muchas versiones y que ya era una antigua leyenda entonces. Lo único que nosotros hemos hecho ha sido intentar reconvertirlo a la actualidad, transportar todos esos valores a la actualidad, que siguen siendo los mismos, y bueno, hemos tratado otros valores como el acoso, la importancia de la amistad y bueno, y algunos otros que no veréis. Es la función. Y nada, la producción es de la Caja de Expresiones, pero hay mucha gente detrás de esta función, como el vestuario de Marilú Baraza, la producción de las canciones de Antonio Laborda, que no se me olvide nadie. Tenemos también la escenografía, que ya viene siendo un habitual en nuestras funciones, de Libélula Art.
La Caja de Expresiones Teatro ha trabajado en su montaje durante los últimos 2 años, intentando cuidar al máximo cada uno de los detalles, de la mano de empresas y artistas de la comarca del Guadalentín. Además, hay que destacar que la organización ha llevado a cabo el contacto con los colegios del municipio para que puedan realizarse también funciones matinales y que los más pequeños de los centros puedan disfrutar del espectáculo. Santiago Parra es el concejal de Cultura.
También, aparte de esa sesión, tendremos otra sesión en matinales el propio día 17 y el día 16, con centros educativos, con el fin de que pues todo el público infantil que pueda llegar a esta obra y puedan disfrutarla. Son empresas de aquí, de la comarca, artistas de la comarca y de la ciudad, que han implementado una serie de técnicas innovadoras que hacen que sea muy atractivo el musical.
También... Las entradas están disponibles en las taquillas del Teatro Guerra y a través de la web bacatix.com. con un precio que oscila entre los 8 y los 12 euros. Y colorín colorado, Maite, María, este cuento no se ha acabado, porque continúa la antena con vuestra compañía.
Y porque además a mí me encanta que me cuenten cuentos, o sea que cada día me puedes contar uno y nos puedes contar a los oyentes, porque evidentemente, bueno, pues son parte de nuestra infancia, pero como decimos, con nuevos valores, con nuevas interpretaciones y sobre todo con nuevas ilusiones para todos aquellos que los disfrutan. Seguimos nuestro viaje.
Si ya no sales de casa ni para comprar el pan, te falta un poquito de Murcia. Escápate de tiendas y disfruta de un municipio donde la oferta no se acaba nunca. Todo lo que deseas en un paseo. Ayuntamiento de Murcia. Que no te falte un capricho.
Forca Real Estate, líder en gestión inmobiliaria de patrimonios, busca solares finalistas en zonas de Juan Carlos I, Juan de Borbón y El Puntal para ofrecer nuevos proyectos de autopromoción, residencial y dotacional. Tenemos compradores esperando más oportunidades de inversión. Contáctanos ya en forcarealestate.com.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Un robot chino fabrica oxígeno a partir de meteoritos marcianos. Un sistema robotizado químico dotado de inteligencia artificial ha encontrado entre millones de composiciones posibles un catalizador para producir oxígeno empleando material procedente de Marte. El avance, que un equipo humano hubiera tardado 2000 años en comprobar, se podía aplicar en los futuros viajes tripulados al planeta rojo. Y es que estos viajes tripulados, previstos para las próximas décadas, necesitarán oxígeno, una molécula esencial para la actividad humana que además se utiliza en los propulsores de los cohetes y los sistemas de soporte vital. Una de las posibilidades que barajan los científicos es descomponer el agua, cuya existencia en Marte se ha documentado recientemente, para producir oxígeno mediante una oxidación electroquímica impulsada por energía solar y con ayuda de los llamados catalizadores de reacción de evolución del oxígeno. El reto es sintetizarlos in situ en la superficie marciana, y en este contexto, investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, de la Academia China de Ciencias, ya han logrado fabricar estos catalizadores a partir de meteoritos marcianos.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Y saben que es importante, aparte de disfrutar, de cuidarnos, que eso lo hacemos prácticamente todos los días en este ratito de radio, bueno, pues dejar huella en cosas que ojalá no haya que conmemorar dentro de unos años, pero que de momento siguen siendo importantes. Saben que el mes de noviembre al final lo marca el 25 de noviembre. Pues hoy hemos conocido ya quiénes van a ser destacados y premiados en ese 25 de noviembre por la comunidad autónoma en este año, por, bueno, pues su contribución, ya saben, a la eliminación de la violencia de género. Es la octava edición de unos premios que este año se han fijado en el taxista murciano Juan López, en el Instituto José Ibáñez Martín de Lorca y también en la presidenta de la Asociación de Amas de Casa Virgen de la Peña de Cejín por su dedicación y el esfuerzo a fomentar, como decimos, la igualdad entre todos y a luchar contra esa lacra que es la violencia de género. Son unos premios que se entregarán en su fecha, pero que nos dejan historias, nos dejan leyendas, nos dejan mensajes importantes para ir interiorizando cada día. Además de estos galardonados, la empresa STV Gestión es reconocida también este año con una mención especial por su contribución, como decimos, a esta lucha que tenemos que hacer los 365 días del año. Violencia cero y en este caso pues la violencia de género todavía más, porque una persona menos es demasiado. Terminamos con un mensaje importante y algo triste, pero sobre todo con la esperanza de que iremos caminando hacia adelante. Ahora les contamos todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En medio de toda la vorágine de la ley de amnistía, la vida sigue y nos deja otras cuestiones que forman parte también de la actualidad, más allá del Congreso de los Diputados. Ciberacoso, falsas acusaciones, agresiones físicas o acoso encubierto. Son delitos y lo peor es que se están registrando en las aulas españolas. No vamos a decir que es un problema común en todos los centros educativos, porque no lo es, pero tampoco podemos hablar de que sean hechos puntuales. Según los datos que hoy ha dado el sindicato de docentes AMPE, el curso pasado se recibieron casi 2.000 denuncias en el servicio del defensor del profesor. Se dan en todos los niveles, pero han aumentado un 47% en secundaria y han descendido, sin embargo, en primaria y también en la etapa infantil. Son datos que daba la coordinadora estatal de AMPE, Teresa Hernández.
Continuamente que el docente esté cuestionado, su metodología, incluso pues, su profesionalidad, desautorizado a través de grupos de WhatsApp. Todo eso hace que mine y que dificulte la labor del docente.
Cuentan que las denuncias son cada vez más complejas, pero se pueden dividir en tres grupos. Las que tienen que ver con el entorno laboral, las que están relacionadas directamente con el alumnado y los problemas que se han producido con los padres. Y sobre esto último, pues habría que hacer también una reflexión partiendo de la base de que la educación ni empieza ni acaba en las aulas. En una situación normal, el centro de la educación de los hijos debería estar en la familia y el resto lo complementa. A partir de ahí, todos hemos tenido profesores o hemos tratado con docentes cuya labor puede ser discutible y también hemos podido conocer padres que se han saltado los límites para exigir sus derechos y han olvidado sus obligaciones. Seguro que en los grupos de WhatsApp del cole encontramos algún ejemplo. Padres o madres que amenazan con solucionar los problemas con el profesor como si fuera una discusión de bar y aunque tengan razón, pues la acaban perdiendo. La educación de nuestros hijos es algo que nos implica a todos. Los profesores tienen su papel como orientadores de esa pequeña sociedad que nuestros hijos se encuentran en los centros educativos donde además de matemáticas o ciencias naturales, los niños aprenden también a relacionarse y a acatar las normas. Pero son o somos los padres los que tenemos que marcar cómo queremos encauzar esa educación y además empezar por valorar la figura del profesor. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues hoy es uno de esos días, Pilar, para sacar punta a los datos, porque es verdad que el IPC aguanta el tipo y se mantiene de media en el 3,5%, igual que en septiembre, pero eso no quita para que los alimentos sean casi un 10% más caros que hace un año. Sin ir más lejos, pagamos el aceite de oliva un 73% más caro que en octubre del 2022, que se dice pronto. Ha pasado además por aquí, por Herrera, en COPE, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que alerta sobre la inseguridad jurídica y también económica polémica que puede traer la amnistía, pero que habla además de otros riesgos derivados de estos pactos para el nuevo gobierno. Por ejemplo, el acuerdo para reducir las horas de trabajo.
Eso significa que por hora cualquier empresario lo va a salir más caro. Eso afecta a todas las empresas, pero especialmente a las pequeñas. Afecta a los autónomos, afecta a los bares, afecta a los comercios, afecta al pueblo. Y la gente le van a pegar un subidón de lo que son sus costes. Bueno, en algunos casos, si solo tienes un empleado, pues cuéntame, pues tendrás que cerrar el bar o tendrás que cerrar la farmacia.
Nos vamos a ir al país vecino. En Francia